Flexible, mi compañero, además, durante la semana en otra emisora, analista político. ¿Cómo estás, Jair, querido? Gracias por recibirnos unos minutos.
Hola, Felicitas. ¿Cómo estás vos, todo el equipo? Muy contento de poder estar hablando con ustedes.
Bueno, acá te saludamos con Telma Fardín, estamos en la mesa. Tírame primero una, si pudiera, un resumen de cómo ha impactado en la región esto que pasó con la figura de la vicepresidenta, Jair.
Bueno, el impacto fue total, Felicitas. Hasta ayer había solo una triste excepción entre las adhesiones, sí, que era justamente Jair Bolsonaro, de quien escuchaba que estaban hablando. Bueno, finalmente se pronunció Bolsonaro también, medio tibiamente. Dijo que por suerte el tirador no sabía manejar el arma y que Dios había intervenido. Pero bueno, finalmente algo interesante es que todos los presidentes de la región se terminaron posicionando, tanto los de izquierda como en Bolivia, en Perú, incluso en Chile, que Gabriel Boric no se había pronunciado anteriormente por la persecución judicial, como los presidentes de derecha también, Luis Lacalle Pou en Uruguay, Guillermo Lasso en Ecuador, bueno, y finalmente incluso Jair Bolsonaro.
Bien, y se pronunció. A ver, ¿qué me contás de esto? Luis Almagro, háblame de Almagro, háblame también del pronunciamiento desde Estados Unidos, Jair. ¿Cuál fue la postura?
Bien, es interesante porque salió a pronunciarse Luis Almagro. Primero salió a pronunciarse Mark Stanley, que es el embajador estadounidense en la Argentina, y se solidarizó con Cristina Kirchner. Después se pronunció el propio Luis Almagro. Luis Almagro es el secretario general de la OEA, viene del Partido Blanco de Uruguay, un partido conservador, pero llegó a la OEA por un acuerdo interpartidario en Uruguay, un tipo que estuvo directamente ligado al golpe de Estado en Bolivia, legitimó el golpe de Estado, puso en duda los resultados electorales, un tipo que nadie puede negar que esté alineado verticalmente con los intereses de Estados Unidos, pero bueno, también salió a repudiar el ataque. Y te sumo algo más.
Sí.
Ayer Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, también se pronunció en Twitter, un apoyo certero, una altísima autoridad del gobierno de Joe Biden, que salió a solidarizarse con Cristina Kirchner, que rechazó el atentado y que dijo que se posicionan junto al gobierno argentino y rechazan el odio y la violencia. Creo que es una de las adhesiones más relevantes de los mandatarios del primer mundo. También había hablado Pedro Sánchez, el presidente de España, que tuvo un saludo bastante caluroso. También lo hizo Jean-Luc Mélenchon, el dirigente de la izquierda francesa, pero no se escucharon otras voces, por ejemplo, desde Francia, por ejemplo, desde Alemania. Mucho silencio en Europa, salvo por la honrosa excepción de Pedro Sánchez.
Qué impresionante, ¿no? Pensaba también en la importancia, perdón, acá Telma Fardín te saluda, ¿cómo estás, Jair?
Hola, Telma.
Pensaba, bueno, qué importante, ¿no?, haber logrado este consenso, más allá de que, bueno, las redes sociales no dejan de ser un lugar fácil, ¿no? La disputa tiene que ser más poderosa, la disputa tiene que ser realmente en el poder. Pensaba el cubano Raúl Castro también repudió el atentado contra Cristina. ¿Qué en Europa, qué sucedió? ¿Qué hubo algún acto? Porque le contaba a Felicitas que yo recibí imágenes de amigos organizados convocados en plazas de España, en Barcelona. ¿Tuvo impacto? ¿Se escuchó? Porque esto le puede pasar a cualquier dirigente en cualquier parte del mundo, donde sabemos también que estamos en un contexto bélico. Yo no quiero eso dejar de recordarlo, porque le estamos hablando, cuando los discursos de odio pregnan, además son en un contexto muy doloroso. Venimos de un aislamiento a nivel mundial y de una guerra que también atraviesa toda la tierra.
Sin duda, creo que vos das en una tecla que tiene que ver con el contexto en el que vivimos, muy impregnado por situaciones de violencia, de odio. Se pronunció la ONU también, y lo que sorprende es esto, que hubo convocatorias argentinas en algunos lugares del mundo. Yo también recibí videos de España, pero también en el consulado argentino en La Paz y en Lima hubo concentraciones. Creo que es un buen síntoma de la comunidad argentina y la solidaridad movilizada alrededor del mundo. Y les agrego un último punto que también atraviesa el debate por la guerra. Se pronunció el vocero de Vladimir Putin, dijo que no hubo un contacto directo entre Vladimir Putin y Cristina Fernández de Kirchner, pero que siempre hubo una buena relación entre ambos mandatarios y se solidarizó con Cristina Fernández. llamativo, por lo menos, el silencio de toda la OTAN. Nadie, ningún miembro de la OTAN, salvo España, se pronunció, ni Olaf Scholz en Alemania, ni Macron en Francia, ni siquiera el endeble gobierno que tiene ahora Italia. Por eso lo tomaría como un síntoma preocupante, digo, algo que traías vos, Telma, de que le puede pasar a cualquiera y que sin duda es así. Hay gobiernos que eligieron pronunciarse y otros que la vieron pasar de costado. Uh-huh. No creo que no se hayan enterado de lo que sucedió en Argentina, prefirieron llamarse a silencio, que también es una definición política el silencio.
Totalmente, claro. Yair, yo por mi parte, la última para dimensionar un poco... primero, la figura de la vicepresidenta, preguntarte, hemos hablado bastante del factor machismo, que me parece que no lo podemos dejar afuera del análisis, ¿no? Y yo te quería pedir si pudiéramos mirar a la región, si encontrás otros casos similares de lideresas que sean blanco, receptoras de odio en estas magnitudes, como ocurre con Cristina.
Sin duda, te voy a dar tres ejemplos. Dale. El primero tiene que ver con Francia Márquez, la flamante vicepresidenta de Colombia, que no solo es mujer, sino que viene de los sectores populares, sino que además es afro, muy hostilizada.
Cerró la campaña con escudos y con... creo que tenía chaleco antibalas también, antibala. ¿No te acordás que le apuntaron?
Directamente. Sí. En un país como Colombia, donde hacer política es muy difícil, y más difícil siendo mujer negra y pobre. Otro ejemplo interesante es el de Xiomara Castro, nueva presidenta de Honduras, que también debió enfrentar una campaña muy difícil, plagada de odio, de persecuciones políticas, y que antes de ser presidenta ya había sido perseguida política por los poderes concentrados. Y el tercer ejemplo es una mujer en la que habría que poner la lupa, que se llama Claudia Sheinbaum, que es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es una de las dos que suena como sucesora de Andrés Manuel López Obrador, que le quedan solo 2 años de gobierno. Ajá. Claudia es un cuadrazo político muy interesante, que tiene mucha historia de gestión, y que también está siendo víctima de hostigamientos, sobre todo de los periódicos más conservadores de México, que son El Excelsior y El Reforma.
Mira, qué interesante siempre escucharte, querido Jair. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, Felicitas y Telma.
Un abrazo.
Buen sábado. Estamos escuchando a Jair Sibel, haciéndonos un análisis de las repercusiones que tuvo en la región el atentado contra Cristina.